En un fallo judicial sin precedentes, la Cámara Civil, la Sala Segunda de la Cámara Civil 2 de la Ciudad de Paraná, hizo lugar a un reclamo de amparo ambiental promovido por la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos y el Foro Ecologista de Paraná para impedir aplicaciones de fitosanitarios sobre la zona de establecimientos educativos en áreas subrurales. Saludamos a la doctora Aldana Sacia, que es abogada del foro, para que nos cuente sobre esta decisión del juez Oscar Daniel Benedetto.
Hola, muy buenos días. Bueno, la presentación se dio el 22 de agosto, hace escasos un mes y medio. Pero precisamente habíamos pedido con anterioridad al defensor de menores, al defensor general, que realice esta acción, pero bueno, lamentablemente no tuvo acogida favorable, así que tuvimos que salir las organizaciones a ponerle frente y a iniciar esta acción. Esta acción se inicia después de haber transcurrido un largo periodo de años de denuncias por parte de docentes, directivos y padres de alumnos que concurren a escuelas rurales, que se venían, bueno, expuestos a situaciones de algún síntoma en la salud, algún síntoma respiratorio, dérmico, después de haber estado expuestos a fumigaciones en el mismo instante en que estaban acudiendo a las escuelas.
Paro ambiental, ¿qué significado tiene en lo práctico en cuanto a lo que es el área que rodea a una escuela?
Básicamente la distancia que rodea una escuela en una distancia de 1000 metros no se pueden aplicar fumigaciones terrestres. Aéreas en una distancia de 3000 metros, que era la regulación que ya teníamos en lo que hacía casco urbano, que nosotros pedimos que, bueno, que como los seres humanos que se protegen en el casco urbano de las fumigaciones aéreas, también se traslade esto a las escuelas rurales, porque también hay personas que merecen ser protegidas. Así que en eso se dio un traslado de la misma legislación que protegía el casco urbano a las escuelas rurales. En cuanto a la terrestre, se amplía la zona porque nosotros tenemos una ley que resguarda en 50 metros a lo que hace la distancia entre caseríos. Bueno, ahí pedimos la fijación de 1000 metros, básicamente fundados en estudios y investigaciones objetivas de científicos que aportaron la Unión Europea en su momento y al Parlamento Europeo con relación a la deriva. Bueno, que esto es una discusión muy amplia que se da en el campo de la ciencia con respecto a la volatilidad que tienen este tipo de sustancias y hasta dónde pueden ser encontradas. Esa distancia fue la distancia mínima y consultada a las universidades locales que supusimos que servían como resguardo y prevención a la salud de la población estudiante.
¿Cuándo comienza su aplicación?
Ya, básicamente, esta sentencia tiene la aplicación desde el momento que fue dictada y notificada a las partes. También otro punto fundamental que tiene es que no se pueden hacer aplicaciones en horario de clase, porque estábamos muy acostumbrados a que no se respete con la notificación necesaria de los aledaños y vecinos y se realicen fumigaciones en horario de clase. Entonces los niños se veían expuestos en forma constante a estar en presencia con este tipo de sustancias que sabemos que son venenos. Así que ahora no se puede fumigar en horario de clase. Más allá de las distancias, no se puede aplicar en horario de clase y si se aplica se deben respetar la distancia y hacer en contraturno.
El productor que tiene actividad o tiene campo en la zona cercana a las escuelas, ¿puede hacer las aplicaciones en los días, que son los fines de semana, o fuera de los horarios de clase?
Claro, fuera de los horarios de clase y respetando una distancia de 1000 metros en fumigación terrestre y 3000 en aérea. ¿Qué decimos nosotros? Que nosotros no queremos ver truncado el ejercicio de la producción ni la actividad que realiza ningún productor, porque esto no es en contra de ningún productor, sino que va más allá de cualquier interés económico, sino que está tendiendo a proteger la salud de nuestros niños, porque ya se ha demostrado en muchas escuelas y localidades del interior que hay daño genético en nuestra población estudiantil.
Ahora, ¿qué pasa con los que ya sembraron? Claro, estamos en pleno desarrollo de la campaña de granos de invierno, trigo fundamentalmente, que ya está sembrado y que necesitan hacer alguna aplicación por si aparece algún tipo de enfermedad.
Es la misma situación que deberían suceder si no habría nada aplicado. La aplicación se puede hacer respetando este límite. Nosotros que decimos que en estos 1000 metros debe haber una reconversión productiva, la que debe estar acompañada de la mano del Estado, en el cual se deben fijar incentivos para que haya otras forma de producir o otro tipo de producción, sea animales, sea pastoreo, sea una producción agroecológica, como para que esa zona quede como zona de resguardo, pero también sea sustento suficiente de esos productores. Nosotros no queremos dañar la economía de nadie, y tampoco pretendemos que el Estado salga a sancionar de manera abrupta económicamente a quienes hasta ahora se venían practicando de este modo esta actividad.
El productor que ya sembró y que se basa en lo que es la actual ley de plaguicidas de la provincia de Entre Ríos, que establece 50 metros de distancia
no
de
puede.
La escuela.
No puede.
No puede
aplicarlo. No puede aplicarlo porque, ¿qué pasa? La sentencia fue, ya fueron notificadas las partes y el Estado deberá proveer los mecanismos para llegar a todos los productores y advertirles de esta situación. Más allá del fallo vigente, o sea, nosotros tenemos que ser capaces de lograr comprender que esta situación no se va a solucionar de un día para el otro y pueden haber sucesos de fumigación en cercanía de la escuela, de que, bueno, de ahora en adelante deberán ser los directivos y los docentes quienes deberán advertir esta situación y poner en conocimiento a las autoridades en los momentos que se estén desarrollando esta aplicación, y deberán ser paralizados o suspenderse por parte de la policía. Pero creo que en un mínimo de sentido común el productor mínimamente desde mañana o desde hoy no puede hacer una aplicación en horario de plazo, más allá de que esté vigente esta sentencia o no, por una cuestión de dignidad humana. No se pueden rociar con veneno sobre los cuerpo de niños que están jugando en un patio de una escuela.
Ahora, bueno, yo te voy a decir que actualmente la ley, tal vez lo que haya, no tendría que hacerse una cuestión más severa con el tema de la aplicación del poder de policía que tiene actualmente el Estado provincial.
Por supuesto.
Porque el productor, si vos no le das un tiempo para que reconvierta su actividad en esa zona, también lo estás limitando en sus posibilidades de desarrollo, porque por ahí son pequeños sí. Productores que tienen un campo chico que rodea una escuela, ¿no?
Por supuesto, en eso sin duda creemos que es fundamental el incentivo por parte del Estado, el acompañamiento por parte del Estado de todo lo que deriva de esta sentencia y de la conversión que estamos pidiendo del modelo productivo que tenemos instalado en nuestro territorio. Lamentablemente, por ahí son tomados como aspectos negativos y con una mirada totalmente individualista, sin pensar en el bien común y de la función social que tiene la propiedad. Y por eso nosotros necesitamos que esté haciendo acompañamiento de los productores y sentarnos con las federaciones de productores y hablar que esto es una tarea que nos compete a todos y que es una responsabilidad intergeneracional. Como tiene responsabilidad el Estado, también la tiene la responsabilidad del productor. Entonces, si somos capaces de darnos cuenta que podemos producir de otra forma y que otra forma puede llegar a ser más rentable, podemos caminar hacia una provincia autosustentable que se abastezca con su modelo de producción propio, que al mundo le avisore alimentos sanos y exportaciones orgánicas, que podrían llegar a ser mucho más rentable que el modelo de monocultivo basado en insumos que están a precio dólar, con un dólar que sube y baja y que sigue los vaivenes de una economía mundial que no está mirando al pequeño productor. Entonces ahí es cuando nosotros decimos que acá debemos mirar hacia adelante entre todos, no ver como que somos los enemigos, los ambientalistas de los productores locales. Estamos muy lejos de querer impedir la realización de este tipo de la producción o de fundir a nadie.
Aldana, lo último que te consulto, bueno, desde el foro hicieron una comunicación apoyando un proyecto de ley por el cual se declara la emergencia ambiental, pero también sobre una iniciativa que tiene que ver con un proyecto de ley de agricultura familiar. ¿Cuál es, un poco la argumentación que ustedes hacen?
La emergencia no es ambiental, sino sanitaria. Nosotros ponemos el eje, el acento a la salud de nuestros territorios. O sea, la población de lo que hacen, lo que respecta a los niños de nuestra provincia, son la mitad de los niños que llegan al hospital Garrahan con casos de cáncer. Entonces, bueno, el Estado debe poner el acento fundamental en garantizar primero el derecho a la salud y después el derecho a una producción rentable y económicamente rentable para solo un sector. Nosotros creemos que estamos en un estado de emergencia tal que no se pueden esperar mayores tiempos bajo el fundamento de que estos tipos de productos son inocuos y lo que aplicamos en nuestra casa también. El Estado debe garantizar el derecho a la salud y por eso nosotros creemos que es fundamental una ley de emergencia sanitaria que lo que va a hacer es justamente realizar un monitoreo para poder detallar cuál es el estado de situación en que nos encontramos, en qué estado de situación están nuestras aguas, en qué estado de situación está el aire, en qué estado de situación está la salud de nuestros niños y de nuestra población en general. La Universidad de La Plata ya demostró que nuestro río Paraná, en barros en aguas profundas, tiene mayores niveles de concentración de glifosato que los que se pueden evidenciar en un campo recién aplicado. O sea, evidencia hay y la posibilidad de hacer estudios también existen. Entonces, bueno, nosotros creemos que estas medidas son necesarias porque prima el derecho a la salud y el derecho a la vida por cualquier otro derecho, por cualquier otro beneficio económico individual, y porque creemos que es necesaria una transición, porque nuestros suelos no están preparados para sostener este tipo de producción por 100 años, por 50 años, por 20 años. Creemos que no podemos embargar nuestros territorios por seguir produciendo de esta manera y que solo responden a un modelo que es impuesto por una multinacional, porque así en realidad nos podemos ver, la agricultura tradicional estuvo imperante en nuestro territorio y prosperó durante largo tiempo. Así que bueno, nosotros por eso hablamos de transición y siempre de la mano y acompañamiento, incentivo y apoyo a los productores.
Doctora Lara Sassi, ha sido muy amable de atendernos, ¿eh? Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Que tengan un buen día.